Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibeje en Twitter. Hola, Rubén.
Hola, Marco. Hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, la previa semana número 5. Última semana que vamos a tener antes de los protocolarios byes. Es la última jornada de momento porque volverán hacia el final del calendario, que tenemos a los 32 equipos en liza, por lo tanto calendario de 16 partidos, 5 de ellos los abordaremos como siempre en nuestra previa, serán los partidos retransmitidos por Movistar Plus, que en esta semana número 5 abrirá con un Los Ángeles Rams y Seattle Seahawks, gran partido esta misma noche. Esta semana tenemos que grabar a jueves, pero lo estamos haciendo temprano para que tengáis tiempo por lo menos para escuchar ese partido, luego ya si queréis el resto del programa a lo largo del fin de semana. El domingo a las 7 de la tarde veremos el Green Bay Packers Cincinnati Bengals, y en el segundo turno a las 10:25 de la noche el San Francisco 49ers Arizona Cardinals. Los Cardinals, el único equipo invicto en la NFL tras la derrota de los Raiders en el Monday Night Football. Sunday Night Football tendremos reedición de la final de la conferencia americana, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, y en el Monday Night Football, madrugada del lunes, martes, 2:15 de la mañana, Indianapolis Colts contra Baltimore Ravens. Una jornada número 5 que nos deja 5 partidos divisionales, dos de ellos, los dos de la NFC Oeste, los vamos a tener en esta previa, y ojo porque hay 4 partidos entre equipos que disputaron playoffs la temporada pasada, esos Rams, Seahawks, Bills, Chiefs y Colts Ravens, que tendremos nosotros, además de Saints Washington. Y es, Rubén, esta semana 5 también la vuelta de la NFL tras un año de paréntesis por la pandemia a Europa. Tendremos partido en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres entre los New York Jets y Atlanta Falcons. Ojo, si queréis el atracón grande, grande, grande para el domingo, puesto que este partido comenzará a las 3:30 hora peninsular, que por ejemplo servidor, Rubén, cuando termine de trabajar el viernes, que eso no te lo había dicho, pues ya no vuelve a su sitio de trabajo habitual, además de este, hasta el miércoles. ¿Qué te parece?
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque
el puente
el martes y en esta ciudad, pues siguiendo mis designios, pues han decidido que el lunes sea uno de los días festivos en la localidad.
Qué bien. No, sí, estoy rodeado de gente que curra menos que...
Así que yo me puedo permitir el lujo de ver ese Jets Falcons, que es el partido de Londres, 3:30 de la tarde, luego segundo turno a las 7, tercer turno a las 10 y Sunday Night, ¿por qué no? A lo mejor, no lo sé. Sí, me dará el cuerpo, pero podría quedarme a verte para ese Bills Chips, Rubén.
Pues es lo mejor que puedes hacer. Porque qué mejor tienes que hacer a las 4 de la mañana del domingo que estar viéndome a mí y a Javi dando el Kansas City Chiefs Buffalo Bills.
Cuando no hay que trabajar al día siguiente, desde luego. Y si tampoco hay que ir el martes, pues mucho mejor ya. Además, creo que es el partido de la jornada. Es el Bills Chiefs, por lo menos es el que os he colocado en la miniatura con ese abrazo entre Josh Allen y Patrick Mahomes. Pero antes tenemos otro gran duelo de quarterbacks esa misma noche, lo que decía al principio. Rubén, Los Ángeles Rams, Seattle Seahawks. Rams vienen de, yo creo que una dura derrota inesperada. Creo yo, no por el rival, que era otro equipo que, bueno, ahora mismo es el único que queda invicto, que son los Cardinals, ya hablaremos después de ellos, pero por el nivel que ellos mismos estaban demostrando, parecían el mejor equipo, pero no lo fueron el pasado domingo, y creo que intentarán retomar el camino entre unos Seattle Seahawks que después de dos derrotas complicadas, pues yo creo que volvieron a reconducir su camino en San Francisco, lograron igualar su récord. No sabemos todavía, estamos esperando que se confirme, pero parece que no tendrán los Seahawks a Chris Carson en ataque, Rubén.
¿Que lo van a tener o que no?
Que no, eso es lo que parece. Que no ha entrenado en toda la semana, es algo de cuello, sí, que además parece que es complicada esa lesión.
Es que en ese momento se te fue un poco la...
Sí.
No te escuché bien. Sí, evidentemente, es lo que siempre decimos cuando se trata de Seattle, ¿no? Yo creo que el rendimiento del ataque baja mucho cuando Chris Carson o no está o no produce lo que se supone que tiene que producir. Yo creo que ahí empiezan a volverse mucho más previsibles y aunque el juego de ataque yo creo que ha cambiado algo con la llegada de Shane Waldron, es cierto que al final volvemos a ver, el otro día se volvió a ver otra vez las mismas virtudes de siempre del ataque de Seahawks y también los mismos defectos. Evidentemente, si hay un equipo que no permite big plays, o que por lo menos no permitía el año pasado y a principio de año también, hasta que llegó Arizona Cardinals, son los Rams. Y esa manera de vivir que tienen los Seahawks de seguir con las big plays y demás, quizás puedan encontrar aquí a su talón de Aquiles, ¿no?, en esta defensa. Pero que ya te digo, no me parece que Darius Williams esté jugando al nivel del año pasado. Creo que ha bajado un pelín su nivel. Y evidentemente todo parte, como siempre decimos, con lo que puede hacer Aaron Donald, ¿no?, que es especialmente dañino cuando juega contra la línea ofensiva de los Seattle Seahawks. Si no consigue Seattle, si no va a estar Chris Carson al final, y no consigue mover más cadenas a base de juego corto, de juego rápido, y van a las big plays, yo creo que ahí puede estar mucho más cómodo Los Ángeles Rams.
Claro, además luego ese hecho de que no cuenten con el concurso de Chris Carson, pues puede forzar un poco más. No sabemos hasta qué punto va a reemplazarle en efectividad Alex Collins. No lo ha hecho mal de momento en la temporada. El otro día anotó un touchdown contra 49ers, pero esto puede conducir a que tengan que realizar más pases los Seahawks y ahí podemos tener un emparejamiento estrella, ¿no? El de Aaron Donald contra Russell Wilson, que a lo largo de los años pues nos han dejado momentos muy buenos y ciertamente bastante favorables, o por lo menos más de lo que suele ser habitual contra Russell Wilson para el equipo de Rams. Donald ha cazado a Russell en 13 ocasiones para sack y le ha golpeado 37 veces en su carrera. Son las mayores marcas para cualquier quarterback de Aaron Donald. Y al contrario, pues Russell tiene contra los Rams 8 victorias, 11 derrotas. Es el único equipo al que ha encarado 4 o más veces en su carrera y tiene un récord perdedor. El récord de Wilson es magnífico, pues fijaros que contra los Rams no llega ni al 50% y contra ellos pues tiene la mayor cantidad de sacks, la mayor cantidad de turnovers concedidos, de intercepciones y de derrotas. Que bueno, esto más que nada lo tenéis que comparar pues básicamente con los 3 rivales divisionales, porque son los equipos con los que pues pueden equipararse, ¿no?, esas marcas. Y bueno, ni 49ers ni Cardinals han conseguido los números de Rams contra Russell Wilson. Además, es que ni de lejos. La efectividad de Rams ha sido muy buena y sobre todo lo que nos interesa, el año pasado. El año pasado Russell contra todos los equipos excepto los Rams pues completó el 70% de sus pases con un rating de 113.2 cuando se enfrentó a los Rams, que fueron 3 ocasiones el año pasado, 2 de regular season, el partido de wildcard. 55% de pases completados, bajó más de 15 puntos el promedio y el rating cayó 40 puntos al 73.6. 3 touchdowns, 3 intercepciones en esos 3 partidos, 48-11 en el resto. Un duelo entre 2 de los mejores quarterbacks lanzando en profundo. Rubén, Matthew Stafford, segundo en yardas por intento en pases profundos, el quinto que más yardas ha logrado por ahí, el tercero en pases de touchdown. Russell es el primero, o sea que habrá que vigilar mucho cuando la pelota esté en el aire, Rubén.
A mí es que hay una cosa que me... Que no, yo viendo hoy otra vez, justo hoy por la mañana estaba viendo otra vez el partido de los Rams contra Arizona y yo sigo pensando que jugaron bien en ataque el otro día. Además fueron capaces de mover bien el balón por tierra y demás con Henderson, pero les castigó mucho los tres errores que tienen. Sigo creyendo que te pueden hacer mucho daño los Rams por aire. Sigo creyendo que el otro día San Francisco tuvo opciones, pero ni Garoppolo ni Trey Lance supieron encontrarlas, ni estuvieron acertados en esos envíos. Y creo que es que los Rams pueden hacer daño a la defensa de Seattle. Es cierto que el otro día la línea defensiva de Seattle funciona bien, creo que funciona bien, que son capaces de generar bastante presión. Pero creo que con Rams van a tener algún problemilla cuando Stafford empiece a lanzar, sobre todo ese juego vertical, ¿no?, que estamos viendo mucho más este año con Stafford de lo que vimos el año pasado con Goff. Por ahí creo que puede tener un problemilla si no son capaces de generar mucha presión. No sé si Pete Carroll y Ken Norton van a querer meter a Jamal Adams mucho, imagino que sí, en la caja, en la línea de scrimmage, en situaciones así para presionar. Pero yo creo que los Rams pueden tener, no facilidades, porque no lo creo que no, son Seattle Seahawks, pero sí que puedan encontrar maneras de atacar por aire.
Sí, yo creo que es un partido muy interesante en ese aspecto. Además, ya sabéis que McVay en play action pues te puede hacer muchísimo daño. Esta temporada pues Stafford es tercero en yardas por intento de pase en play action, 12,3 yardas. Su rating es de 143.2 y en cambio Seattle defendiendo el play action pues está a la cola en la mayoría de estadísticas, en tanto en yardas concedidas como en rating concedido. En fin, todas las estadísticas pintan a que los Rams pueden tener mucho éxito por ahí. Y bueno, pues ahí como protagonistas son buenísimos, pues tenemos datos espectaculares como el de Russell, que cuando ha jugado en jueves pues tiene 4 victorias, 0 derrotas, 11 pases de touchdown, una intercepción. Es el quarterback que tiene mejor porcentaje de victorias en partidos de prime time, mejor que Peyton Manning, mejor que Tom Brady, 29 victorias, 8 derrotas, un empate. Y es alucinante que McVay, que está ya en su quinta temporada en la NFL, pues sigue, continúa siendo el entrenador más joven de la liga. 35 años, llegó con 30 a la franquicia californiana y Pete Carroll es el entrenador más mayor, 70 años, justo el doble, es un entrenador más mayor, el entrenador más veterano, 6 victorias, 3 derrotas para Sean McVay ante Pete Carroll. Así que bueno, hay muchísimos aspectos, por algún lado se tendrá que romper la cuerda porque como estáis viendo la mayoría tiene estadísticas muy buenas en muchos aspectos. Pero bueno, dicho esto, Rubén, pasamos al siguiente partido, nos vamos al domingo.
¿Y el pick no lo hacemos?
¿Perdona?
El pick. El pick. No, ya no existe.
El pick, no sé qué, explícame qué es eso.
O sea, por.
Yo he olvidado, no sé, picks. O sea, ¿hacemos picks de los partidos? Decidimos quién gana y eso, ¿no?
No hacíamos picks. Yo decía lo que iba a pasar y tú lo que no iba a pasar.
Eso me recuerda más. Claro, es que eso de hacer picks no me suena a mí mucho, pero. Oye, si quieres lo hacemos, ¿eh?
Si quieres podemos empezar de cero.
Podemos empezar de cero, ¿no? O podemos decir a la gente cómo vamos hasta ahora.
Podemos también, sí.
Rubén Ibeas, Rubén IBG en Twitter, ya lo dije al inicio, pero para que quede constancia, 19 aciertos, un fallo. 3 plenos de 4. El Baltimore, Kansas City, con el fumble leader cuando Chiefs iban camino de la victoria. Servidor Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter, 7 aciertos, 13 fallos.
Madre mía.
Madre mía. O sea, solo una semana he tenido un récord positivo de las 4. Y además palidece ante tu récord. Las cosas como son. Porque, bueno, si tú estuvieses 10-10, pues no estaría la cosa tan mal. Pero no sé cómo te voy a remontar. 12, Rubén. Yo aquí quiero apostar Seattle, la verdad.
No, tú vas a partir de ahora vas a apostar siempre tú el primero.
Vale.
Y pero... yo me adapto, o cubro o no.
Puedes hacer lo que te dé la gana ya con esa ventaja. Es que ya, si en 4 semanas tengo 7 aciertos y me llevas 12, podría tardar 8 semanas solamente en conseguir yo. ¿Me entiendes la lógica, no?
No, entiendo que no.
Que voy a un acierto y medio por jornada, Rubén. O sea, que me llevas 12 de ventaja, pues calcula cuántas semanas necesitaría. Pero bueno, a mí me apetece apostar por Seattle, en Rubén. Aunque el favorito, no sé si en las apuestas, pero la sensación de mejor equipo es la de Rams.
Yo voy con los Rams para cubrir resultado.
Sí, aquí hay que cubrir. Yo ya voy a calzón quitado, Rubén. No me importa ya absolutamente nada de lo que diga.
Mira a ver si te va a importar después del ridículo espantoso que has hecho las 4 primeras semanas.
La verdad que sí, es lamentable y te doy la enhorabuena porque, oye, 19-1... yo no se lo recuerdo a nadie, sinceramente, en todos los años que llevo viendo la NFL, porque habría salido por ahí. De hecho, creo que lo vamos a tener que publicitar un poco, Rubén, que aquí tenemos nuestra comunidad, pero por supuesto hay mucha más que no escucha esos programas y yo creo que hay que darle valor a ese espectacular récord de Rubén Ibeas y así se habla menos del mío. Nos vamos al domingo, al turno de las 7. Green Bay Packers, Cincinnati Bengals. Oye, un partido que a lo mejor en la semana 1, pues alguien podría haber dicho, vaya partido, ¿no? Pues 3 victorias, 1 derrota para ambos equipos. Los Packers pues no estaban muertos, estaban de parranda tras esa derrota en la semana 1 contra Saints, 38-3. Desde entonces 3 victorias consecutivas, ya no se habla de ninguna polémica alrededor de este equipo. Está otra vez en modo, pues lo que ha sido Matt LaFleur en sus 3 años, en modo directo hacia un buen posicionamiento en playoffs. Los Cincinnati Bengals, por fin, tras varios años, por primera vez con su entrenador, con Zach Taylor, 3 victorias, 1 derrota, sensaciones muy positivas y un duelo de quarterbacks espectacular entre uno de los grandísimos veteranos, el 3 veces MVP, Aaron Rodgers, y por supuesto una de las joyas de futuro, una de las promesas, Joe Burrow, el número 1 del draft del pasado, del año 2020, segunda temporada de la NFL. Te doy ya paso al análisis, pero antes te doy un dato espectacular, Rubén. Mira, Aaron Rodgers ha lanzado, tras los, creo que fueron 2 del pasado domingo ante Pittsburgh, 420 pases de touchdown en su carrera. Es la sexta mayor marca de todos los tiempos. Con 2 pases de touchdown esta semana, pues superaría a Philip Rivers, se colocaría quinto tras, bueno, pues el gran póker, ¿no? Tras Favre, Manning, Brees y Brady. Bueno, pues esos 420 pases de touchdown son 398 más que bueno de Joe Burrow, el joven quarterback de los Cincinnati Bengals. Pero ya hay una estadística, Rubén, en la que Joe Burrow está por encima de Aaron Rodgers. Y es que Aaron Rodgers en su carrera ha lanzado 4 pases de touchdowns a jugadores que han sido primera ronda del draft, todos ellos al tight end Marcidis Lewis, mientras que Joe Burrow, gracias a sus 4 pases de touchdown hacia su colega, ¿no?, en college, hacia Ja'Marr Chase, y uno que consiguió el año pasado con AJ Green, pues ya tiene 5 pases de touchdown a jugadores de primera ronda, superando a Aaron Rodgers con 398 pases de touchdowns menos. Rubén, ya con eso puedes empezar a hablar.
Madre mía, no se va a acabar nunca esta historia, ¿eh?
Hombre, siempre hay algún lado por donde picar.
Madre mía. No, a ver,
la estadística es brutal, aunque es, bueno, es un poco así anecdótica, pero no tanto.
Voy a centrarme en el
Te has descolocado, ¿eh? A ver si...
Sí, porque me has dicho, te tengo que decir una estadística, sí, pero te la voy a decir en directo. Has querido buscar las cosquillas para que yo aquí explotara, pero no. Después de mucho tiempo hablando de los Green Bay Packers, uno ya se sabe controlar. No, a mí me parece que este partido está pasando muy por debajo del radar, ¿eh? Tú lo has dicho antes, son 2 equipos con 3-1 y sí, bueno, Cincinnati, hombre, no creo que vaya a ser un equipo top este año. Mucho tendría que cambiar las cosas porque es buen equipo. Yo creo que es un equipo además muy divertido de ver, pero todavía le faltaría algo, ¿no?, para optar a... No a playoff, porque a playoff yo creo que si haces un buen año y este equipo sigue ganando victorias, te puedes acercar a las 8 o 9 victorias y jugártela al final en las 2-3 últimas semanas y puede sonar la flauta, ¿no? Pero sí que creo que es un equipo muy divertido de ver, como te digo, que compite muy bien desde que Joe Burrow está en el backfield, en el pocket, y que además en su línea defensiva no está jugando mal, ¿eh? Mira que hemos durante toda la offseason hemos estado diciendo que le faltaba, que se habían reforzado, pero que todavía le faltaban cositas en defensa y demás, pero yo creo que su línea defensiva está jugando más o menos bien, tanto por el interior como por el exterior, y eso al final con un equipo que es capaz de anotar y que a lo mejor se puede poner con ventajas en el marcador y demás, puede hacer que esa línea defensiva sea peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que este es un partido más igualado de lo que nos podríamos imaginar al principio de temporada, incluso pues viendo lo que han sido los Bengals estos últimos 2-3 años, ¿no? Creo que hay partido aquí, creo que el ataque de Green Bay va a tener que anotar, que subir puntos en el marcador, porque veo al ataque de Cincinnati siendo capaces de hacer daño. Es verdad que Joe Mixon no se sabe tampoco si va a estar o no, porque está tocado, sí, y está sin entrenar y demás, pero creo que van a ser capaces de hacer daño a la defensa de Green Bay, que por otro lado se están mostrando muy sobrios en su línea defensiva, en el sentido de ser un equipo compacto, duro. Devondre Campbell está jugando bien, la verdad, este linebacker que llegó. Ahora llega Jalen Smith, no sabemos si va a tener muchos snaps o no en este partido, pero creo que ahí en las trincheras se está mostrando muy serio, un equipo potente, un equipo que sabe jugar partidos así enrevesados, pero aún así yo creo que ya te digo que tanto Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, los jugadores top de ese ataque van a tener que jugar muy bien para seguir el ritmo que puedan poner de anotación los Bengals.
Sí, será importante ver cómo está ese rush de los Packers. El otro día estuvo un poco mejor, creo yo, contra los Steelers, pero bueno, ya sabéis que...
Y además, perdona, Marco, sí, no va a jugar Jair Alexander, que a ver cuánto se pierde. Pues
te lo iba a preguntar.
Y eso es un problemón, ¿eh?
Si no está Kevin King tampoco, entonces...
Kevin King empezó a entrenar ayer.
Bueno, entonces... Bueno, pero podríamos tener al novato, a Eric Stokes y a tu amigo Kevin King. Bueno, pero bueno, sería mejor que tener que ir uno más abajo en el depth chart. Decía que por eso será todavía más importante que haya una mínima producción, ¿no? Que no la vivimos en las primeras solo dos jornadas, llegó un poquito más en la tercera y yo creo que la cuarta fue el mejor partido. Rashawn Gary pues estuvo haciendo rompiendo bastantes veces, ¿no? En el backfield de los Steelers. Veremos si eso se confirma, porque Cincinnati es un equipo que está protegiendo mejor a su quarterback que los Steelers, y que el ataque pues tiene más sintonía, especialmente en el juego aéreo. Y Barrow ha pasado de tener un pocket limpio en el 67% de sus pases el año pasado a tenerlo en un 80% este año, en la joven temporada. Así que 4 de cada 5 lanzamientos lo hace desde un pocket bien, bien limpio. La defensa de Cincinnati, estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que vaya a ser un partido muy fácil para Green Bay. Es séptima ahora mismo en yardas totales encajadas, la octava en puntos. O sea, que pocos yo creo que habrían esperado que Cincinnati, lo hablamos en la previa, era un equipo que, bueno, por ataque prometía mucho, pero la defensa parecía que todavía le faltaba. Pues oye, de momento quintos en yardas por jugada, que es uno de los indicadores más importantes, es decir, no es un equipo al que le puedas mover el balón con facilidad, y está generando sacks con el fichaje de Trey Hendrickson. Y bueno, pues yo creo que Green Bay de momento ya hemos visto que está funcionando bien en ataque, porque Rodgers está muy ya en sintonía con lo que quiere LaFleur, pero tampoco están siendo la máquina del año pasado. Lo están teniendo que labrar mucho las posesiones en muchas ocasiones, y teniendo que ir al muy fino Rodgers en algunos lanzamientos. El otro día nos los ponían en la retransmisión, uno contra Detroit, increíble. El de 49ers, el lanzamiento, creo que fue a Valdes-Scantling, ¿no? El que lanza en la parte profunda de la Enzo. Y luego el otro día también contra Steelers, otro pase. El pase, son esos pases que son un poco desapercibidos, ¿no? Creo que es el primero que anota, creo que fue Randall Cobb, pero que es un pase que el balón llega en una décima del brazo de Rodgers a las manos del receptor, y es que la defensa era buena, pero daba igual, es que no tenía margen para recuperar. Bueno, muchas ganas de ver qué pasa con Ja'Marr Chase, que por cierto es el quinto rookie de la historia que consigue 50 yardas de recepción o más en cada uno de sus primeros 4 partidos, algo que antes solo habían hecho, curiosamente, 2 el año pasado, CeeDee Lamb y George Jeudy, y luego lo habían hecho en 2003 Anquan Boldin y Andre Johnson, pero solamente estos 5 desde 1970 con 50 yardas de recepción o más en sus 4 primeros partidos como profesional. No sabemos si tendremos muchos más duelos entre Joe Burrow y Aaron Rodgers, pero vamos a disfrutar mucho de este próximo domingo a las 7 de la tarde. Yo voy a ir por Green Bay, Rubén, aunque bueno, hemos hablado bien de Cincinnati y no nos extrañaría que pudiese ganar el partido, pero bueno, no, yo creo que no aquí es de rigor.
No me extrañaría nada, no me extrañaría, pero de verdad que nada, sí, sí. Porque de verdad me está gustando
a ver mucho. Lo de Mixon, eso sí.
Eso sí es verdad que Mixon les puede hacer daño. Evidentemente yo no puedo apostar, no puedo cubrir, me fastidia, porque porque con cualquier otro equipo así sí. del nivel Packers te hubiera dicho Cincinnati, pero no puedo apostar contra Green Bay.
Vamos, por tanto, con Green Bay. Ahora en este partido sí que variaremos el pick y yo volveré a quedarme uno por detrás, pero bueno, vamos al segundo turno. 10 y 25 de la noche. Gran partido, ¿eh? Aún así, no nos vengamos abajo, seguidores mineros, que ya el otro día pues lo estuve comentando, ¿no? Que no está todo perdido, ni mucho menos, que nos desmoralizamos muy pronto. 2 victorias, 2 derrotas para los 49ers, que arrancaron con 2 triunfos. 2 equipos, pues hombre, no se espera que sean de la parte más alta de la tabla. Luego, pues cuando se han medido 2 equipos, pues en principio de su liga, entre comillas, pues han llegado 2 derrotas contra Green Bay y contra Seattle, pero enfrente están los Cardinals, que estos da igual que hayan jugado contra equipos de su liga, como los Rams el otro día, como equipos de la liga de abajo, como los Jaguars, que siempre han salido vencedores, en algunas ocasiones pues con gran rotundidad, como el otro día, o contra Tennessee en el partido inaugural, y en otras, pues bueno, sonriéndoles un poquito a la fortuna, como fue el día de Minnesota con ese field goal fallado por Greg Joseph. Pero el caso es que, Rubén, los Cardinals son el mejor equipo de la liga en ataque total, en puntos, el tercero en pase, el quinto en big plays, el tercero en yardas por jugada, el tercero en diferencial de turnovers. Es decir, es un equipo que aunque es agresivo y juega pues sin ningún pudor, pues tampoco es un equipo que descuide el balón. Contra una defensa de 49ers que al contrario es la última que genera turnovers de la liga. Este emparejamiento a mí me da bastante miedo, y ya después si quiera hablamos del otro lado, que bueno, 49ers parece que va a tener un claro cambio en ataque.
Sí, el principal problema el balance se pierde en eso, ¿no? En ese lado del campo, ataque de Cardinals contra defensa de 49ers, porque por muy buen pass rush que tengas, que 49ers lo tienen, la línea está jugando bien de Arizona, y Kyler Murray es un tipo complicado para presionar, porque claro, tiene esa habilidad
de aquí el pass rush, hay que saber hacerlo muy bien.
Claro, eso iba, que no es solo ir al pass rush, como puedes encontrarte jugadores menos móviles como Brady, como Rodgers en un determinado momento, por supuesto Roethlisberger, jugadores así, que Kyler Murray, que enseguida, además, tienen esa manera, no extraña, pero sí muy rápida, muy, muy eléctrica de salir del pocket. Y de no, y sobre todo de eso, de cuidar el balón, no arriesga. Él si ve que no va a ganar ni una yarda, le da igual, se echa al suelo y listo, o tira el balón fuera y no hay más. Entonces hay que tener un segundito de paciencia para ese pass rush, y no es fácil porque luego delante de Kyler Murray hay muchísimo talento, y de Andre Hopkins, AJ Green, Chris Kirk, Rondale Moore, el juego carrera está jugando bien. San Francisco necesita hacer un muy buen partido y como suele hacer Belichick, ¿no? Seguir el mandato de Belichick, intentar cerrar una de las dos cosas, de las dos vías, y a partir de ahí ser duros, porque es en ese momento en el que empiezan a anotar por aire, las cajas empiezan a estar más vacías y tanto Edmonds como Conner empiezan a jugar mejor, la línea ofensiva, como he dicho, está jugando bien. Es un equipo ahora mismo muy complicado de defender, pero mucho, porque luego te juegan en backfields vacíos y con todo ese talento que tienen y la elusividad de Kyler Murray es muy difícil controlarlo. Necesitarían dominar por lo menos el juego contra la carrera para hacerles terceros downs largos y por lo menos que tengan que arriesgar más, y sobre todo no permitir big plays, algo realmente complicado con este equipo.
Fíjate, es que son el mejor ataque de la liga y DeAndre Hopkins pues no es siquiera el primer jugador del equipo en yardas de recepción, pero ni siquiera el segundo, es el tercero, con 225 yardas por detrás de AJ Green, que es el líder del equipo, con 248, y Christian Kirk 244. Y si ves el plano en recepciones, Chase Edmonds tiene 20, el running back, Hopkins 17, Rondale Moore, el novato, 16, Christian Kirk también 16, y luego AJ Green y Max Williams, el tight end, 15. Es decir, está todo muy, muy repartido. Tiene 53 carreras James Conner, 43 carreras Chase Edmonds y 23 carreras Kyler Murray. Entonces, claro, tienes tantas alternativas, ya no te puedes centrar tanto como el año pasado en DeAndre Hopkins, y sobre todo también meter presión desaforadamente o ir al blitz, porque eras más efectivo contra Murray de lo que se está viendo este año. De hecho, aquí tengo datos Next Gen, como siempre intentamos ofrecer algunas estadísticas. Contra blitz el año pasado, Kyler Murray tenía un rating de 84.3, que bueno, era por debajo de su media. Este año, Rubén, tiene un rating de 153.8 cuando encara blitz. Ha completado el 72% de sus pases con 13 yardas por intento, que es una barbaridad. Y el rating es casi perfecto. Cuando está presionado, Murray el año pasado tenía un porcentaje de pases completados del 38.6. Cuando recibía presión, imaginaros, ni el 40%, el rating era de 65. Pues este año, tras 4 partidos, completa el 63% de sus pases, 11 yardas por intento y 115 de rating. Las tres marcas son las mejores de la NFL para los quarterbacks bajo presión. Imaginaros, esas estadísticas son bajo presión. Así que esto al final va un poco a lo que tú comentabas, ¿no? Al game plan de Belichick. Yo creo que el rush muy controlado. Nick Bosa, Ford, Armstead, quien vaya por el exterior, mucho cuidado, nunca estar por delante o por detrás, según miremos, del quarterback, siempre tenerlo bien situado enfrente, y luego los que estén en el edge por detrás, pues intentar siempre, como a veces vemos, ¿no?, contra Lamar Jackson, ese tipo de quarterbacks, que hay un segundo jugador que hace como una segunda ola de presión para intentar siempre estar preparado hacia esas vías de escape. Además, Murray, hombre, su tendencia es ir más hacia la izquierda, pero también es un jugador peligroso cuando va hacia la derecha, que en teoría es su lado más natural luego a la hora de lanzar, pero bueno, Murray busca muchas veces también la carrera, pero estamos viendo que como pasador puro y duro las estadísticas son increíbles. En general, en la temporada está completando el 76% de sus pases. Rubén, esos son números pues de college, prácticamente, que juegas muchas veces partidos que ganas por 60 puntos. Eso es la NFL, y ni siquiera ante Jaguars pues te puedes relajar, como incluso lo vieron estos propios Cardinals. En el otro lado, pues en principio, yo creo que Kyle Shanahan está jugando un poco al despiste, porque ni siquiera Garoppolo está desmintiendo demasiado el tema de que esté peleando por jugar el domingo. Pero bueno, yo creo que casi seguro vamos a tener a Trey Lance de inicio como quarterback titular de los 49ers. Unos 49ers que, bueno, independientemente de quién sea el quarterback, parece que va a volver el otro novato, Elijah Mitchell, el que de momento ha estado siendo más efectivo en el backfield, y necesitan recuperar ese juego de carrera, porque no lo estamos viendo al nivel que le gusta a Shanahan. Y lo estaba pensando el otro día, Rubén, no estamos viendo casi nunca esas jugadas en las que se queda solo completamente George Kittle, el que se queda completamente solo Kyle Juszczyk, porque esas jugadas van a consecuencias de otras que no se están generando y le falta esa pizca al equipo de 49ers de explosividad. El big play de Deebo Samuel el otro día fue más un fallo de la defensa que un buen esquema.
Sí, necesitan recuperar el juego terrestre, eso es vital para el esquema Shanahan, pero aún así necesitan también buscar otras vías. Hay que evolucionar y los equipos al final terminan estudiando, saben lo que tienes que hacer, y bueno, es posible que la falta de talento a lo mejor del cuerpo de running backs con tantas lesiones pues haya afectado, pero necesita Shanahan dar una vuelta y ser mucho más efectivo ahí, porque a partir de ahí es por donde empieza a funcionar todo lo demás. Es como muchas veces me dices tú, ¿no? Que San Francisco no es un equipo construido para pasar mucho, no lo es.
No.
Depende más de la carrera. Pero tiene que haber momentos en el que tenga que pasar a ser eso, o tiene que intentar evolucionar a eso, ¿no? A darle alternativas y que, claro, Polo o Lance, el que esté, pues tenga que pasar más y tenga que tirar del carro el juego de pase en vez del juego de carrera, porque pueden pasar estas cosas, que te lesiones o que el juego o que los rivales te empiecen a defender mejor. Y vas a tener que hacerlo. Yo también creo que va a jugar Trey Lance. Yo creo que lo de Garoppolo es todo un cuento, un circo para despistar. Y hay que ver al rookie cómo se desempeña, porque el otro día yo le vi un poquito verde. Le vi además, ya lo dijimos, ¿no? En el post, que le vi un poquito apresurado, un poquito con moviéndose de una manera en la que él se veía que estaba algo nervioso. Después de estar toda la semana entrenando con los titulares, pues esto debe de cambiar, ¿no? Trey Lance tiene mucho talento, a mí me gusta muchísimo, creo que tiene un futuro brillante en la liga, y este partido es un buen partido para probarlo.
Sí, para que nos entienda la gente, a mí el otro día me recordó a Colin Kaepernick, y Trey Lance no es Colin Kaepernick, es un jugador pues mucho más en principio preparado para convertirse en un quarterback desde el pocket peligroso, y no, el otro día estaba muy incómodo. Vamos a ver si estas repeticiones de esta semana pues le hacen ganar un poco de seguridad. De todas maneras, yo creo que San Francisco no gana este partido si no genera entre 175 y 200 yardas de carrera como equipo. De hecho, es el punto débil que tiene esta defensa de Cardinals. Es la número 26 en yardas de carrera concedidas, que no está, que es un dato preocupante en el sentido de que Cardinals ha liderado bastante durante los partidos en la temporada. Por lo tanto, los equipos han medio abandonado en algunas ocasiones la carrera y aún así están ahí abajo. Y en media de yardas por carrera encajan casi 5,5, o sea que San Francisco aquí tiene que recuperar esas sensaciones y dominar desde ese plano, y a partir de ahí pues que los pases de Lance pues sean pases más, digamos, por esquema, ¿no? Y tras play action sobre todo, y que puedan generar big plays. Deben tener cuidado, ¿eh? Con una secundaria que es agresiva. Byron Murphy está jugando muy bien, Buda Baker siempre un jugador peligroso, el novato Marco Wilson pues está jugando también a un buen nivel. Los Cardinals son el tercer equipo que más turnovers ha generado, 9. Te decía antes lo de 49ers, solo ha hecho un takeaway en ataque, aquella intercepción de Derek Grillo para touchdown en la semana 1, en la primera mitad contra los Detroit Lions. Desde entonces pues han pasado 3 partidos y medio, es decir, estamos hablando de 14 cuartos sin que la defensa haya generado ni un turnover, y por mucho que el otro día hizo 5, 3 y fue consecutivos contra Seattle, es decir, mostró buen nivel, pero necesitas algo más, necesitas producir más, si no al final los equipos 3 o 4 drives te los van a concluir, y más si es uno como Seattle, ¿no? Y esta semana Arizona pasará lo mismo, es decir, Arizona lo puedes parar en 8, 9, 10 drives, pero va a haber 3 o 4 que seguramente te van a llegar hasta la endzone o muy cerca, así que algún que otro turnover, ser efectivos en la zona roja, y luego ese plan de ataque muy centrado en intentar pues ser un ataque más fluido, más cómodo, ¿no? No depender tanto del pase, que es lo que hemos visto en esas dos últimas semanas. Bueno, Rubén, yo voy a apostar por 49ers, estoy obligado, y bueno, no me sorprendería que San Francisco sacase la victoria, porque sigo pensando que tiene potencial, incluso perdiendo este partido, después van al bye y pueden reagruparse ya definitivamente bien, pero creo que Arizona es favorito, Rubén, en este partido.
Yo voy a cubrir también, voy a decir Arizona. A mí Arizona me gusta mucho lo que está haciendo, me está pareciendo un equipo muy, muy peligroso.
Perfecto, pues pasamos al Sunday Night, al gran partido de esta semana número 5. Ese Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills, reedición de la final de la conferencia americana. La temporada pasada, Rubén, en las dos ocasiones Kansas se impuso. Además, yo creo que se impuso con claridad, con rotundidad, en los dos partidos. El de regular season pues fue un partido bastante defensivo. Ahí Buffalo, pues recuerdo perfectamente que estuvo presionando pues siempre con 4, con 3 hombres incluso. No querían que Mahomes en ningún momento les destrozase el partido vía aérea. victoria. Y bueno, pues Andy Reid se contentó con darle el balón a Edward Siller y ganar yarda tras yarda vía terrestre. El plan de juego cambió en la final de conferencia y Mahomes respondió. Y respondieron sus dos grandes amigos, tanto Travis Kelce como Tyreek Hill, hicieron un auténtico partidazo. Y luego en el otro lado, pues muchos problemas, tanto en el partido de ida, el partido que Buffalo fue local en regular season, como luego en el partido de final de conferencia. Ese ataque no se le vio lo fluido que mostró durante el resto de la temporada. Así que, de momento, la defensa de Kansas no ha estado al nivel de esa temporada y media pasada, desde que Kansas ha dado ese salto de calidad tan tremendo. Y Buffalo sí que está poniendo, bueno, pues fíjate, 40 puntos a Houston, 43 a Washington, 35 a Miami, aunque bueno, en muchas ocasiones también la defensa, Rubén, la defensa de Buffalo es la número uno en una cantidad tremenda, después te diré de clasificaciones estadísticas.
Se está hablando mucho, primero voy a empezar por el lado, se está hablando mucho de que Buffalo le va a hacer daño en ataque a Kansas, porque Kansas no estaba jugando bien, y es verdad, está jugando mal en defensa. Pero es que lo que tú dices, los dos partidos del año pasado españoles supo hacer mucho daño al ataque de Brian Daboll. Yo imagino que esto está muy estudiado por parte de los Bills, que no querrán volver a repetir errores, pero hay una cosa, que es que la línea ofensiva de Buffalo no está jugando bien este año. Y bueno, pues la notan mucho y la gente dirá, pero bueno, si ganaron 40-0 el otro día, ya, pero la línea está sufriendo a veces y no es normal. Y con un equipo como Kansas, que en la línea defensiva tiene jugadores de calidad, que vuelve Frank Clark, que Españolos tendrá preparado situaciones de blitz seguro para ser agresivos con Josh Allen y demás, no sé hasta qué punto los Bills van a aplastar en este lado del campo a los Chiefs. Ya te digo, siempre hay equipos que por una cosa o por otras tienen cogida la medida a otros, y aunque las dinámicas sean distintas en ese lado del campo, puede ser que, o yo me imagino que vayan a tener problemas y que van a tener que resolver muchos problemas los Bills y sobre todo Josh Allen. Josh Allen, por otra parte, que parece que ha encontrado a dos nuevos compañeros de camino. Uno ya lo vimos aparecer el año pasado con cuentagotas, que es Dawson Knox, el Titan, y el otro es Emmanuel Sanders, la llegada en esta offseason del excepcional wide receiver que llegó de los Saints. Me parece que es un jugador que complementa muy bien a Stephon Diggs, que por otra parte tampoco lo estamos viendo en demasía, y que también aporta pues espacio a Cole Beasley, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que lo que hemos visto este año, me diría que por ahí pueden sufrir Kansas City Chiefs, pero ya te digo, no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, porque Español ha sabido atacar muy bien al ataque de Brian Daboll. Y por el otro lado, una defensa como los Bills, que está teniendo mejor pass rush que el año pasado y que va a tener que controlar a Tyreek Hill y a Travis Kelce, que no los pudo controlar en la final de conferencia de ninguna de las maneras. Vienen de otro partido excepcional, sobre todo Tyreek Hill, y la idea es que yo creo que la idea de Buffalo va a ser la misma que hemos visto en Cleveland, que hemos visto en Baltimore, que es pues dos safeties profundos y que jueguen todo lo que quieran en la zona media, ¿no? Y que no haya big plays, que no les cojan la espalda y que con cuatro hombres sean capaces de presionar a Patrick Mahomes. A partir de ahí, pues mantener un ritmo de anotación alto. Hombre, los Bills están construidos para ganar a estos Kansas City Chiefs y para pelearles. Yo creo que es el día perfecto para hacerlo, ¿no? Y para aprovechar pues que todavía hay dudas, que los Kansas City Chiefs no han cogido todavía velocidad de crucero y que, hombre, están 2-2, están últimos de su división, que si pierden, bueno, no se van a meter en problemas, pero ojo, si Las Vegas o Chargers ganan, que se pondrían a dos partidos o incluso los dos, entonces ya sí que ahí puedes empezar a preocuparte un poquito, ¿no? Entonces Buffalo tiene que jugar con eso, ¿no? Con un escenario en el que Kansas City no ha estado en los últimos 2 o 3 años, que es ver peligrar la división.
Sí, le estaba dando vueltas, ¿no? Al pick mientras tú hablabas, porque es cierto, ¿no? Que parece que Buffalo llega a este partido en el mejor momento posible, ¿no? Con unos Chiefs que todavía no han encontrado el punto óptimo ataque-defensa como equipo global, mientras que Buffalo, pues si bien es cierto que en algunos puntos, como tú dices, ¿no? De la línea de ataque, pues no están tan bien como el año pasado, pero sí que como equipo global pues está mostrando mejor cara contra rivales, eso sí, inferiores. Pero pienso que Kansas City muchas veces, cuando ha estado entre comillas peor, no peor, pero cuando parecía que el rival sí que les tenía en una situación muy buena, pues han respondido haciendo un partidazo y ganando. Recuerdo por ejemplo el Monday Night contra Baltimore el año pasado, ¿no? También era un partido que, bueno, parecía que Baltimore llegaba mejor y Kansas City se reivindicó entre comillas. Pero bueno, es que yo veo aquí Kansas, Rubén, es el segundo peor equipo en yardas permitidas, en defensa, el segundo peor en puntos. Es que el día que han estado mejor han encajado 29 puntos. Y luego también son el tercer peor equipo contra la carrera, mientras que, bueno, Buffalo es sexto en ataque total, segundos en puntos, perdón, y quintos en carrera. Yo creo que pueden poner puntos en el marcador, aunque el año pasado, tú ya lo has dicho, no supieron, ¿no?, resolver el plan de este español. Luego, en el otro lado, lo que te quería comentar antes, Buffalo es el primero en defensa en yardas totales, puntos recibidos, yardas de pase, turnovers provocados, efectividad de la zona roja, big plays concedidas, yardas por jugada y, como equipo en general, el primero también en diferencial de turnovers. O sea que es espectacular realmente lo que están logrando los Buffalo Bills de momento. En defensa tienen un test muy duro contra los Kansas City Chiefs, que siguen siendo, pues, ahora mismo uno de los dos o tres mejores ataques de la liga. El rush, pues, habrá que vigilarlo mucho, porque estos dos quarterbacks son un poco lo que hablábamos antes con Kyler Murray. Presionarles demasiado y que se te escapen por los laterales es peligroso. De hecho, tanto Mahomes como Josh Allen están en el top 3 de la liga en yardas de pase y en pases de touchdown cuando lanzan fuera de la caja de los tackles. Y luego, donde son diferentes es cómo consiguen sus yardas este año. Ya estamos viendo que Kansas City, un poco como Rodgers, pues les están colocando mucho esas defensas, pues, con dos safeties atrás y jugándoles, pues, mucho más en zona. Mahomes está siendo efectivo cuando lanza por debajo de las 10 yardas, tiene un rating de 133.5. En cambio, Allen tiene mucho éxito cuando el balón vuela más de 10 yardas en el aire, 119.7 es su rating, con 6 pases de touchdowns y ninguna intercepción. Yo, aunque me voy a arrepentir, pero yo voy a pasar por Buffalo, Rubén, pero ya me veo venir que Kansas es de los equipos que, cuando están así los pronósticos en su contra, es tipo New England, de momento, esos últimos años, es cuando te dan el palo.
Pues si sabes eso, ¿por qué apuestas por Bills? ¿Ves? Por eso fallas.
Por eso fallo.
No sigues tus instintos, piensas con la cabeza en vez de con el corazón.
Es que Buffalo es superior realmente, por lo que hemos visto hasta ahora.
Te quedas con Búfalo, yo voy a cubrir.
Sí, me quedo con Búfalo, sí, sé que te lo voy a regalar el 5-0 esta semana. Porque realmente, bueno, el de San Francisco sí debería haber apostado a Arizona. Y bueno, espero que al menos me lleve ese, aunque falle todos los demás. Pero bueno, Rubén, a calzón quitado, repito, ya no hay...
Si me pongo 24-1, sí. Había que hacer algo.
Hombre, 24-1 ya... Jolín, estamos hablando de un 96%.
Madre mía.
O sea, eso ya, vamos... Ni Tom Brady ni Belichick en las Super Bowls. Bueno, vamos al Monday Night. Indianapolis Colts, Baltimore Ravens. Los Colts ganaron su primer partido en la jornada número 4 ante Miami, pero están teniendo problemas, Rubén. En ese ataque no terminan de carburar. Una línea de ataque que normalmente, pues, era muy efectiva, que protegía muy bien a sus quarterbacks, pues recibe a Carson Wentz, y Carson Wentz ahora mismo es el quarterback más golpeado de la NFL. Explícame un poco por qué les está pasando eso. La defensa de Baltimore, después de un inicio complicado las dos últimas semanas, ha recuperado el nivel. Yo creo que el partido del otro día fue el mejor, sobre todo en situaciones en las que despistaron a los quarterbacks rivales, les hicieron lanzar a donde ellos querían, tanto a Bridgewater hasta que se marchó lesionado, como luego a Drew Lock. Y luego sí que Indianapolis se mostró mucho mejor en el partido contra Miami en defensa. El ataque de Baltimore, no obstante, a mí me da bastante precaución. Si fuese Indianapolis, o tendría bastante precaución, es con esos pases profundos que está Lamar Jackson haciendo mucho daño, Marquise Brown. Los corners de Indianapolis me generan dudas, Rubén.
Sí, es donde iba a ir yo. Creo que pueden hacer daño. Creo que puede hacer daño Marquise Brown. Creo que Lamar Jackson está leyendo mejor el juego de ataque, sobre todo en tras play action. Que a veces el play action, bueno, a veces no. Los Ravens no juegan debajo del center, lo juegan muy poquito. El play action tal vez se juega jugando en shotgun o incluso en pistol, ¿no? Y yo creo que esto lo está manejando bien Lamar Jackson. Y luego Proch, que también aparece, Sammy Watkins, que también aparece, y Mark Andrews, que puede trabajar muy bien esa zona media, ¿no? Esa zona de 15, 20 yardas con rutas cruzadas y demás, con deep over, que ya lo ha hecho durante estos dos últimos años y que el otro día también lo vimos aparecer otra vez frente a Denver. Sí, es verdad que el ataque de Baltimore sí que parece estar dando pasitos hacia adelante, ¿no? En el juego de pase. Y esto puede ser un problema para unos Colts que defensivamente están muy bien estructurados, pero que en la secundaria aparecen errores. Y los puede castigar Lamar Jackson, es cierto que los puede castigar. Y luego, en el plano de ataque de Colts, es cierto que están teniendo lesiones, y lesiones importantes. Bryan Smith, Quentin Nelson sobre todo. Pero Carson Wentz sigue... me da la sensación de que sigue aguantando demasiado el balón. Y muchas veces es verdad que la línea falla y que el sack viene por ahí, pero otras veces yo creo que Carson Wentz a lo mejor todavía no está muy, no tiene muy interiorizado el sistema y no termina de encontrar el pase rápido, pero hay veces que sí que veo a Carson Wentz sujetando demasiado el balón y bueno, yo imagino que esto será un proceso, los tobillos tampoco están bien, irá poco a poco mejorando y yo creo que a medida que avance la temporada irá jugando mejor. Pero sí que es verdad que está más atascado, ¿no? El juego de carrera no funciona. Jonathan Taylor el otro día sí jugó bien contra Miami, pero venía haciendo unas semanas regulares. Se le da mucho malón también a Nyheim Hines, tanto para que lo lleve él en las manos como saliendo del backfield para recibir. Pero ahora mismo los Colts son un equipo irregular. Y creo que es todo lo contrario a lo que son los Baltimore Ravens. Perdieron el primer partido, es cierto, en la prórroga, cuando lo tenían ganado. Y yo creo que los Baltimore Ravens están siendo capaces, además de acoplarse muy bien al rival, ¿no? Al partido que necesitan, al partido que te propone el equipo contrario. Y yo veo un pelín favoritos a Ravens en este partido.
Sí, yo también. De hecho, fíjate que te he comentado lo de los problemas en secundaria, pues a vista, ¿no? De lo que he podido presenciar en los partidos, y me voy a las estadísticas mientras tú hablabas, que las tengo aquí y los refrendan. En pases en profundos, la defensa de Indianapolis es la peor en porcentaje de pases completados y en el rating de pasadores la segunda peor, 131.6, cuando los cuatro rivales intentan atacar esas defensas en balones de 10 o más yardas el balón en el aire. Es decir, tampoco es que se esté hablando de pases de 30 yardas, estamos hablando de 10 yardas el balón en el aire. La defensa de Indianapolis es la segunda peor de la liga en cuanto a rating de pasador, y en cambio Lamar Jackson tiene estadísticas muy buenas en ese aspecto del juego. Es curioso, ¿no? Porque ves los números puros y duros y Carson Wentz tiene mejores números que Lamar Jackson en ratio de touchdown intercepción, en quarterback rating, pero la sensación es que el ataque de Baltimore está más sincronizado en ese juego aéreo de momento, que no es tampoco, no penséis que es el ataque de Aaron Rodgers en los Green Bay Packers, pero bueno, yo creo que van dando pasos, que es lo que ellos necesitan para compenetrar ese gran juego de carrera. En cambio, el de Indianapolis pues está siendo más ramplón, digamos, el ataque, y bueno, yo creo que también debe estar jugando, está jugando muy lesionado, y eso le va a afectar también a Carson Wentz, porque yo creo que no se ha hablado mucho, ya lo comentamos el otro día, que los quarterbacks no se les considera como tipos duros, pues también lo son en muchas ocasiones, y Carson Wentz ahora mismo yo creo que está jugando en una forma que no debería, pero es lo que necesita Indianapolis, puesto que no tiene mucha confianza tampoco en lo que cuentan por detrás, que ya incluso el novato de la temporada pasada, que en principio debería ser claramente el número 2, Jacob Eason, pues está pues relegado, ¿no? al número 3 en el depth chart. Los Ravens tienen un objetivo muy claro, además de la victoria, lo dejaron patente la semana pasada contra Denver, que es alcanzar las 100 yardas de carrera como equipo. Es algo que han logrado en 43 partidos consecutivos. Igualaron, gracias a esa carrerita final de Lamar Jackson, la mejor marca de la historia, que la comparten ahora con su grandísimo rival, con los Pittsburgh Steelers. Lo hicieron en los años 74 al 77, es decir, esta marca no se logra en una temporada, es de varios años. Por eso pues en Don Harbaugh quiso, ¿no?, esa última acción para tener en este partido de Monday Night la posibilidad de llegar ahí. Yo creo que está claro que van a poner todos los medios posibles para que alcancen esas 100 yardas. Yo voy a apostar por Baltimore, Rubén, y entiendo que tú también, que los ves como favoritos en este partido.
Sí, yo... puede ganar, porque Indianapolis al final no deja de ser un equipo con mucho talento y que yo por lo menos todavía tengo confianza y en el cuerpo técnico, pero creo que gana Ravens, sí.
Bueno, sería la continuación además de un récord perfecto. De momento Lamar Jackson no ha perdido en el mes de octubre, pero bueno, muy poquito. De momento son solo 7 partidos los que lleva. Os repaso los picks de esta semana número 5. Ya sabéis, si queréis conocer quién va a ganar los partidos, escuchar los picks de Rubén Ibeas, que son Los Ángeles Rams, Green Bay Packers, Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens. Te voy a hacer un meme con alguna de tus fotos y un 95% de efectividad así, para que tengas como tu sello de garantía de éxito. Servidor Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter, tiene a Seattle, Green Bay, San Francisco, Buffalo y Baltimore. Lo siento, chicos, seréis probablemente perdedores en esta semana número 5. Rubén, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti, Marco.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro.